Buenas tardes, oyentes. Ya ha pasado un mes y aquí estamos de nuevo, en vuestro programa mensual deportivo de la mano del Club R3 Triatlón. Tercer jueves de cada mes, de 7 a 8 de la tarde. Hoy tenemos un programa intenso, pero de verdad potente, sin desperdicio, os lo aseguro. Tenemos una entrevista con un ciclista que está en activo, que atesora podium en Giro Italia, Vuelta a España, entre otros triunfos. Colombiano que vive en Andorra. Y no digo nada más porque igual con estas pocas pistas ya me podéis saber quién es. Así que disfrutaremos como niños. Y cómo no, hablaremos de los últimos resultados del club, los próximos eventos donde nos encontraréis y aquí en estudio compartiremos tiempo con Alfred, que ya está aquí con nosotros, deportista del mes de noviembre en este club. Explicaremos qué es exactamente esto del deportista del mes. Con todo esto, y recordaos al final dónde podréis encontrarnos, tenemos el programa casi enfilado. Así que transición y a por 55 minutos de puro deporte. En control técnico, que sin él esto no sería posible, tenemos a Jordi Puy. Así que un saludo. Venga, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde nos hemos dejado ver? ¿Dónde hemos subido a podium? Que ha habido bastante. Venga, repasamos. Roger Wall quedó cuarto, Master 35 en el Cross de Santa Coloma de Farners. Dani Rueda, Maratón de Barcelona, tiempazo, 2 horas 40. Alfred aquí en estudio, 3 horas 01 en la Maratón de Barcelona. Por poquito no bajó de esas 3 horas, ahora nos lo explicará. Gonzalo Martín, 14º, posición 14 en grupo de edad. 2025, el campeonato del mundo de duatlón. Y en Badalona, este pasado fin de semana, el domingo, multitud de corredores como Albert Dausà, David Cuesta, Roger Gual, Uriol Martínez Vaquero, Javi Barea y Tania García. Tiempos que estuvieron entre los 34 y 46 minutos de ellos. Y las estrellas del fin de semana, cómo no. En Soria, campeonato de España duatlón distancia olímpica. 10 kilómetros corriendo, 40 en bicicleta y 5 más corriendo. Fran Cuesta, el Prechi, tercero de su categoría, 35-39 en grupos de edad. Jordi Linares, otro fiera, otro algo, tercero también en grupos de edad, 40-44. Y en esa misma clasificación de 40-44, 12º, otro miembro de la Junta, Oriol Monclús. Enhorabuena a todos. Venga, y los próximos eventos, ¿dónde se va a dejar ver el club, esas siglas R3 que tanto se ven? Pues van a estar en Maratón de Valencia el próximo 5 de diciembre, que ya están ahí ultimando estas últimas semanas de carga, reventándose ahí las piernas. En Maratón de Málaga, 12 de diciembre, también tenemos unos otros cuantos. Y allí donde haya un dorsal y donde haya un disparo y donde haya un globo de aquellos de publicidad. Trails, crosses, duatlones de montaña, en fin, un no parar de competir. Venga, vamos, transición y por faena. Vamos a hablar del deportista del mes. ¿Qué es esto? Va. Aquí en el Club R3, cada mes se elige a un deportista del mes, ¿vale? Base a unos criterios que la Junta Directiva valora, como pueden ser el cumplimiento de los entrenos marcados, la implicación en el grupo, los entrenamientos conjuntos, el mover las siglas y el nombre del club en las redes sociales. Todo esto se valora, se vota y sale elegido un deportista, el cual es premiado con una serie de productos, un lote de productos nutricionales, como pueden ser geles, barritas, isotónicas, recuperadores, etcétera, de la marca Named Sport. Todo esto financiado por Synapse, que es la empresa que está detrás de todos estos entrenamientos y a la que los corredores van marcando sus entrenamientos diarios. Aquí, como hemos dicho, tenemos a Alfred, que ha sido el elegido en este mes de noviembre. Buenas, Alfred.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te llega la noticia de que eres el deportista del mes de noviembre?
Bueno, era un miércoles por la noche, me parece, me envía Albert, me envió un WhatsApp, yo ya estaba prácticamente dormido porque madrugo mucho, y me envió un WhatsApp, me parece que eran las 10 menos 5, si me voy a dormir muy pronto, y nada, y me comunica, me envía la foto y me dice que sí lo puede poner en el grupo de que tenemos nosotros, y le digo que sí, y nada, y así fue.
Sorpresa total, entiendo.
Sí, porque en verdad no, yo qué sé, sí que cumplo, sí que voy a entrenar y tal, y me intento implicar porque hay muy buen rollo, pero hay gente que corre más rápido que yo, hay gente que hace mejores marcas que yo y al final es, no sé, también lo relacionado un poco con eso y bueno, sí, me quedé un poco sorprendido, la verdad.
Sí que es verdad que esto es importante, pero no se valora solamente eso que tú acabas de decir, ¿no? El que corra más o que haga mejores tiempos, sino que se valora otro tipo, ¿no? Aparte de eso, pues otro tipo de complementos, como ya hemos dicho. ¿En qué consiste este lote de productos que te entregan? ¿Qué llevan?
Pues había geles, no me preguntes cuántos, pero 7, 8 mínimo. Barritas de proteínas, barritas recuperadoras de estas, sales y un bidón de esto, sí, un bidón. Y yo creo que ya no me dejo nada. No sé, estaba guay.
¿Cuánto llevas en este club?
Pues desde el principio, desde que empezaron, me apunté, bueno, yo conocí a Uriol, es el por familia y tal, y a Joan. Y bueno, Uriol siempre me estaba insistiendo, que a ver si te apuntas, porque vas a mejorar, no sé qué, no sé cuántos. Al final le hice caso. Y bueno, pero empezar a entrenar en serio con ellos, pues a partir de abril o así, intenté ir las dos veces a la semana que van a pistas, intenté bajar y desde ese momento, y apuntado desde el principio y entrenando en serio con ellos desde abril, así.
¿Habías estado previamente a lo mejor en otros clubs?
No.
¿Siempre entrenabas por tu
cuenta? Sí, yo corría siempre y entrenaba por mi cuenta.
¿Cuánto tiempo ibas corriendo?
Pues no llegará a 10 años, 8, 9 años hará, más o menos.
¿Y qué has encontrado en este club, en esta mancomunidad, en esos jueves, en esos martes, en esos día a día?
Pues hablar, bueno, aparte de entrenar con gente, que al final siempre se mejora muchísimo, el poder hablar con gente que le mola lo mismo que a ti. Yo qué sé, yo le hablo a mi mujer de unas zapatillas y me va a decir, muy bien, ¿cuánto valen? lo hablo con esta gente y, hostia, pues mira, este te va a dar tal, este te va a dar Pascual. Y un poquito eso también, el socializarte con gente que le mola lo mismo que a ti.
Te digo que las mujeres al final se acaban convirtiendo en auténticas expertas en la materia, ¿eh?
Sí, sí, al final sí, porque
no les queda otra.
Claro, no les queda otra. Controlan la caja.
Aquella gente que a lo mejor nos está escuchando, que le dé la fobia de un club, como decimos, ¿no? Gente que corre muy rápido, gente que entrena prácticamente a diario. ¿Qué le dirías? Aquello que a lo mejor a ti te atemorizaba un poco en entrar en un grupo deportivo de tanta gente. ¿Qué le dirías para que puedan venir?
No sé, yo me acuerdo el primer día que fui, que tocaban cuestas, porque antes no era con, bueno, antes no, al principio no era con la aplicación hasta de Synapses que nos lleva y tal. Y bueno, nos tocaban cuestas en el polideportivo. Recuerdo que a la sexta cuesta dije, ¿pero qué estás haciendo? Me estaban matando y dije, va, no vuelvo más. Y me tiré un mes sin ir por ir al rollo de, ¿qué hago yo aquí, sabes? Al final, cuando llevas dos entrenos más, acabas descubriendo que a la tercera te van a esperar y siempre te acaba esperando alguien y siempre alguien acabará tirando de ti. Y es lo bonito de ir, que es eso, que unos ayudamos a los otros, al final.
Este año, ahora decíamos que hace 10 días acabaste la Maratón de Barcelona con un tiempo de 3:01 por un minuto.
3:01, 17 me parece.
17 lo tenemos ahí clavado.
Sí.
1:17 está ahí bien clavado.
Sí, sí.
¿Empiezas a entrenar con ellos en abril, más o menos, qué dices?
Sí.
¿Cuándo te planteas el ir a por esa maratón?
No, bueno, yo desde la última que corrí de maratón, que fue en Valencia en 2019, la última que se hizo para el público, yo ahí hice 3:15. Y yo ya cuando acabé ese día dije, va, quiero bajar de las 3 horas, que al final no ha sido así. Pero bueno, iba entrenando y tal, y veía que me faltaba ese punch, que me faltaba ese algo, me faltaba el hacer las series, me faltaba el... porque hacer solo es muy aburrido. Y cuando empecé con ellos, entonces fue cuando empecé a ver lo posible, el llegar. Al final no he llegado, pero bueno, es como si lo hubiera hecho, porque es nada, sé dónde he perdido los segundos, sé dónde lo he hecho. Al final ha sido eso.
Entrenamiento planificado por Synapse, entiendo.
Sí.
¿Cuántos días a la semana entrenabas?
Ellos marcan casi todos los días, dan un día de descanso. Yo suelo descansar 2 días, porque al final también tienes que, no sé, tienes que tener un par de tardes para la familia, porque si no es un poco rayante, y también entrenar cada día es un poco agobiante.
Ahora que dices familia, sin entrar en matices ni nada, ¿cómo encajas un deporte con la exigencia que tiene, ¿no?, para preparar una maratón en la familia, los niños, el trabajo? ¿Cómo es un día a día tuyo normal de entrenamiento y de
pues
vida?
Yo los lunes tengo la suerte que no trabajo. Bueno, trabajo por la tarde, pero trabajo muy poco rato. Y bueno, dejo a la niña a la guardería. Tengo una niña de 16 meses. La dejo a la guardería a las 9. Me voy a entrenar. luego hago la faena que tenga que hacer, la voy a recoger a las 12. Luego los martes y los jueves es cuando entreno con ellos en pista, los miércoles suelo descansar y luego los fines de semana, claro, preparar una maratón significa hacer tiradas bastante largas. ¿Qué ha pasado en esta maratón? Que tenía que salir a entrenar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana es de noche. O sea, me recorría arriba, abajo, de noche completamente. Madrugar, quitarme horas de sueño. Yo empecé a trabajar a las 4:30 y al final no me venía de levantarme los sábados y los domingos a las 6. Y bueno, y así es como lo he encajado.
¿Qué próximos objetivos tienes? Porque cuando acabas una maratón es como, buf, por fin, ¿no? Ya la tengo, ya... Pero claro, esto no para, esto no se queda aquí.
No, aparte ahora, o sea, cuando acabas la maratón es como que estás en un punto álgido de forma y tampoco lo quiero perder. Me gustaría hacer Nasus 31 y bajar de 37 que hice la última vez, el 10. Y luego ya veremos. Maratón no quiero correr ninguna más hasta 2023, porque voy a volver a ser padre ahora. Año que viene, en mayo.
Enhorabuena.
Y el año que viene ya me han dicho que lo del tema maratones lo dejemos apartado. Y nada, yo quiero hacer la 2023 Barcelona y el año que viene sí que haré alguna media maratón. Veovia lo tengo medio encarrilado y al igual cae Madrid, algo así. Eso sí, porque lo puedo compaginar bien con viajar y correr.
¿Qué tipo de zapatilla usas?
Para entrenar, bueno, marca
sí, Nike.
Siempre he llevado Nike desde el principio, intento utilizar Asics y como Saucony, pero no me han acabado de hacer y siempre utilizo Nike. Para entrenar a diario utilizo las Infinity Run, que ahora mucha gente del club criticará porque no les gustan, porque son muy plantillas, porque no sé qué. Luego para hacer series tengo las primeras que sacaron con placa y para correr las Vaporfly, las carreras.
¿De cuántos kilómetros estamos hablando a la semana para, por ejemplo, una preparación de maratón? Para aquellos que no se escuchen, pero siempre hay gente que no puede estar escuchando y lo de la maratón lo ve como en el infinito, pero igual que tú lo veías a lo mejor hace 5 años o 7 años, ¿no?
Yo es la sexta que corro de maratón.
Hostia, pues ya son unas cuantas. ¿La primera? ¿El primer tiempo de tu primera maratón? ¿El más lento?
4:06.
¿Esto en 6 años, has dicho?
La primera la corrí en 2014, hace 7 años.
O sea, es una evolución espectacular.
Sí, 4:06, luego hice otra, me parece, en 4 también, o en 4 y poco. Luego hice, me parece que hice 3 en 4. Una la fui a correr fuera, en Alemania, y luego fui. Y luego 3:30 y 3:15. Y. ¿Qué me has preguntado? Perdona.
Los kilómetros que acumulas la semana, más o menos.
Cuando empecé las primeras maratones hacía 40-50 kilómetros a la semana, como mucho. Ahora tampoco es una burrada para mí, 70-80.
Pero son bien entrenados, quizá.
Sí.
No era correr, antes igual era correr por correr, quizá, ¿no?
Sí, ahora es un par de días, un día de series cortas, un día de series un poco más largas, y luego una tirada larga y algún que otro rodaje y ya está, para acabar de acumular kilómetros y ya está.
Y explícanos cómo funciona un día de entrenamiento, cómo se anuncia por WhatsApp, cómo va el Training Peaks. ¿Cómo va cuando llegáis a pistas? Porque yo fui un día a pistas, que te animaba, que te decía, ya lo tienes hecho esto.
Sí, y salgo en el vídeo con una cara de estaba pasando fatal, que yo lo paso fatal.
La única vez que estaba allí, y es increíble la multitud de R3 que hay allí en el club, corriendo, todos por grupos, o sea, ¿cómo es un día a día? O sea, ¿te llega a ti el entrenamiento? ¿Cómo te llega?
Los entrenamientos no suelen llegar los domingos por la noche, la planificación por Training Peaks, y nos llega de toda la semana. Entonces, los días que bajamos a pista son martes y jueves. Nada, el grupo de WhatsApp se hace la quedada, se pone quién va, quién no. Se hace como el anuncio y la gente se apunta. Hay gente que se apunta, obviamente, que no se apunta y baja. Porque, bueno, pues mira, a última hora sí que he podido. Y nada, pues quedamos ahí a las 7, siempre se empieza más tarde, porque mientras... Uno llega pronto, otro llega tarde. No diremos quién llega tarde. Y nada, y empezamos. Y ya está. Y cada uno a su ritmo y cada uno a su rollo. Calentamiento siempre juntos. Y luego cada uno pues va tirando la serie como puede. O si toca en serie. Hoy, por ejemplo, toca rodaje, me parece. Y hoy pues saldremos a rodar y cada uno a su ritmo y ya está.
Muy bien. ¿El próximo reto, próximo carrera que tienes así en mente? ¿Nasus ya? ¿De aquí a allí?
Sí, igual me quería mirar también porque había una para el puente de diciembre, un 5 kilómetros en San Andreu. Y hace mucho que no corro 5 kilómetros en condiciones y para ver qué marca puedo hacer. La última que hice la hice en 17:50 me parece, y a ver si puedo bajar un poco más. Pero sí, si no, Nasus. sin horasos.
¿La bici no la tocas, solo corres?
La bici la tocaba. Yo corrí muchos años en bicicleta de montaña. Me aburrí de la bicicleta y la dejé. Tengo bicicleta, he hecho triatlones también. He hecho un triatlón. Pero no me considero que para hacer la bicicleta bien hecha necesitas mucho tiempo. Y el tiempo no es una cosa que me sobre.
Y ahora menos.
Y ahora menos. Pero no, gustarme me gusta, pero no me voy a enganchar a ella.
Para ir acabando, ¿el día más duro deportivo, corriendo? O sea, siempre hay un día que dices, ¡fua! Ya sea en un entrenamiento o en una carrera, el hombre del mazo que te llega, que no te salen los tiempos que tú tienes previstos.
En la maratón de Barcelona, la segunda que me apunté, que en el kilómetro 30, maratón de Barcelona haces diagonal, desde Diagonal Mar hasta el Pirulo de Glorias, pues justo en la curva del Pirulo de Glorias para volver a bajar para abajo. Bueno, yo previamente, hace un mes y medio, había pillado una bronquitis en Granollers, en la Micha, porque llovió mucho y tal, y no se lo había dicho a nadie. Bueno, total, en esa curva me caí al suelo y recuerdo levantarme en una ambulancia y que no me saturaba porque tenía bronquitis, no se lo había dicho a mi mujer, no se lo había dicho a nadie, y bueno. Y me tuve que volver en metro. Suerte que estaban mis padres, estaba mi mujer y me recogieron y por lo menos me acompañaron al metro, porque no llevaba un duro encima para coger el metro, tú imagínate.
O sea, llevaste tu cuerpo al límite.
Sí, sí, sí. Cuando me pillaron, no estaba saturando nada. Tenía el pulso a 200 y pico.
Uf.
Estaba chungo. ¿No? Yo recuerdo hacer la curva y ver así un poco a mi madre o a mi padre, no me acuerdo, y ¡pum! Y al suelo. Ese es el peor, al igual.
¿Eres de los que te cuida la alimentación?
Sí.
¿De manera exhaustiva o, bueno, siempre alguna pincelada?
Sí, pero a ver, el fin de semana, el viernes, el sábado, si no, una cerveza no me la quita nadie. Y si me tengo que comer una pizza, me la como. Y sí que me cuido bastante, pero intento también saltármela, si no es muy aburrido.
Sí, la verdad que al final psicológicamente cuesta. Pues nada, Alfred, un placer que hayas estado aquí. Un placer que hayas corrido la maratón, que hayas llegado casi a ese 3, pero vamos, eso está a tocar. Porque sí. Me decías, ya sé dónde he fallado, con lo cual...
Cuando te vi a ti, es que un poquito más para adelante me tuve que parar 25 segundos y ahí me se fue media vida.
Es que aquel punto era complicado porque pegaba al aire, era muy abierto, sí. Hacía el puente de subida...
Sí.
Allí, aquel punto, cuando íbamos con Fran en contradirección, ya vimos que hostia, aquí lo van a pasar.
Sí, lo que era toda la meridiana fue chunga por eso, porque soplaba un montón de aire y aparte el grupo de 3 horas no me quería meter porque es muy agobiante correr con tanta peña.
Sí, había mucha gente.
Y como iba un poquito más para atrás, íbamos como, nos íbamos escondiendo el uno detrás de otro, pero todo el mundo nos íbamos haciendo la punta.
Claro, iba haciendo
y ahí perdimos bastante.
Bueno, pues nada. Lo que tú quieras, ahí tienes el micro para lo que tú quieras decir, para el club o para la gente que quiera venir o
no,
lo que consideres.
Nada, bueno, lo que ya les dije por redes, sobre todo, y por privado a parte de la directiva y a particular también a Jordi Linares y tal, que gracias a ellos he hecho estos tiempos y voy mejorando tanto. La confianza que me dan ellos, el ayudarme, el tío, los brazos así, no, el no sé qué, el no sé cuántos, el Linares sobre todo tira muchas veces de mí en las series, pues todo eso es de agradecer a gente como ellos que en verdad por nada pues te ayudan a mejorar poco a poco.
Eso es la mancomunidad que siempre se habla, ¿no?
Sí.
Que aquí al final corren muchos, pero al final son todos uno y todos al unísono, pues ya sea en cualquier tipo de deporte. Gracias, Alfred, por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Bien, y ahora sí, ahora el momento esperado. Ahora ya nos metemos de lleno en la que para mí es la entrevista, tertulia, charla, llamémosle como quieran. La que más me he preparado por ser quien es y por lo que representa, ya no solo como ciclista, sino por lo que tiene allí en su país, que ahora hablaremos de ello largo y tendido y oirán por qué digo esto. Así que relevo y nos metemos a rebufo con él. Bien, pues si les digo que hoy en el programa tenemos a un corredor ciclista World Tour colombiano, pues el abanico se les cierra porque realmente no hay tantos. Si le digo que hace 1,64 m y unos 54 kilos, pues igual ya empiezan a saber quién puede ser. Pero si le digo que es profesional desde el 2009 y que se llama Esteban Chávez Rubio, pues ya queda más claro. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por esa introducción.
Oye, un placer que estés aquí con nosotros. La verdad que para gente meramente aficionada a esto del deporte, tener una persona como tú con nosotros y haber aceptado, bueno, pues a través de, luego más tarde diremos quiénes han participado en esto, pues es un honor.
No, para nada, el honor es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad y dejar que más gente escuche mi mensaje y sepa un poco más de mí.
Pues venga, sin más dilaciones, voy a intentar exprimirte todo lo que pueda, porque es que podría estar horas y horas hablándote, porque la verdad que hay tu vida es de 31 años, pero deportivamente y otras cosas que haces también, que luego hablaremos, es espectacular. En el 2013 fichas por Orica, a los dos años ganas dos etapas de la Vuelta a España y haces un quinto de la general. Pero en el 2016 es cuando lo petas, porque quedas segundo en el Giro, en medio de Nibali, que hace primero, que te lo quita por, no sé, 40, 50 segundos. Tercero te hace Valverde. Ese mismo año haces tercero en la Vuelta a España, con una etapa espectacular. Y tienes el honor de ser el primer latinoamericano que gana el Giro de Lombardía. Es uno de los cinco monumentos, de los más importantes que hay, ¿no? Corta edad, pero bueno, tienes éxitos brutales. Y 16 etapas de World Tour que tienes en tus piernas.
Es increíble. Cuando lo dices así, es como que no fuera real, porque yo todavía me siento como el niño que creció enamorado del ciclismo, que veía todas estas figuras corriendo en la Vuelta, en el Giro, en el Tour, las clásicas que acabas de decir, y tener un palmarés así es increíble. Y es cada vez que lo nombro, que lo recuerda, no así, siempre se viene una sonrisa en la cara, obviamente.
En el 2011 ganas el Tour del Porvenir, que es una carrera que es un trampolín, ¿no?, para aquella gente que empieza. ¿Cómo ha cambiado Esteban Chávez desde ese 2011 hasta el día de hoy con esas 16 etapas que hemos dicho?
Yo creo que ha sido todo un proceso bastante rápido, parece mucho tiempo, pero al final ha sido muy poco, ha sido una evolución más que todo física, pero mentalmente, como te digo, yo me siento igual que a los 21, 22 años cuando estaba corriendo aún en Tour del Porvenir, con la misma ilusión, con las mismas ganas, enamorado del deporte, con ganas de hacer las cosas bien, pero sí que físicamente maduras un montón, porque ya ves que podemos hacer grandes vueltas, que los entrenamientos ahora son más largos, son más específicos, tienes más fuerza, obviamente. Pero mentalmente yo sigo siendo el mismo niño.
Sí que es verdad que en la vida en general y en el deporte siempre pues es una, como una moneda, ¿no? Tiene la cara y tiene la cruz. Como hemos comentado, en el 2016 es como la cara del mejor año, podríamos decir, de tu carrera deportiva. Al menos yo lo valoro así, no sé tú. Pero luego llega el 2017, tienes una caída en el Tour de Emilia, que ayer o antes de ayer la vi, y es espectacular la hostia que te pegas allí contra el bordillo y sales despedido hacia el terraplén. Te rompen la escápula, te queda dañado el sistema nervioso del brazo, te impide prácticamente no hacer ciclismo, pero sí manejarte, moverte, quitarte ropa, pues todas las situaciones que vivís en carrera. ¿Qué te hace cambiar esa situación de estar en el pozo? ¿Cómo recuperas mentalmente, físicamente? ¿Cómo lo peleas para volver a estar donde estás otra vez, arriba del todo?
Sí, ha sido todo un gran proceso, no es fácil, es algo muy difícil y complicado, pero yo creo que viene todo desde casa, desde lo que has visto, cómo has crecido, lo que tus padres te han mostrado, el ejemplo que ellos te han mostrado. Y mi padre siempre ha sido un luchador, igual que mi madre. Nuestra historia es muy bonita y es muy especial, y siempre ha sido de luchar contra las adversidades. Y sí, fue un momento de mi vida que se presentó así, muy difícil, pero como te digo, como desde pequeño siempre he visto que hay que seguir luchando, que hay que seguir para adelante, que hay que seguir esforzándote por lo que quieres, por lo que amas, por lo que sueñas, pues ahí fue donde me ha tocado. Es cierto que el ciclismo es como una moneda o como una rueda, a veces estás arriba y otras veces estás abajo, lo importante es que sigas persistiendo por tus sueños.
De hecho, tienes un documental que hay sobre ti que lo vi, bueno, lo he intentado ver en tres ocasiones, lo que pasa es que lo pillaba por la noche y siempre me quedaba dormido en la última parte, pero lo he conseguido ver entero. Y es lo que tú dices, te refugias en ese momento en tu familia, en tu país, con tu gente, y se nota en el vídeo, se transmite y llega a emocionar ese cambio de chip, ¿no? El cómo salir rodeado de eso que acabas de comentar, de tu gente, de tus raíces.
Es verdad, nunca tenemos que olvidarnos de nuestro principio, de dónde venimos. Y siempre yo creo que cuando tenemos momentos de dificultad en la vida, lo más importante es regresar allí donde has aprendido las cosas, donde te han acogido bien, tu familia siempre va a estar junto a ti, ellos son las personas que realmente te quieren. Y ese fue un momento muy muy importante donde supe el valor de la familia.
Un vídeo que recomendaremos y que pondremos por, no sé, con enlaces o con lo que sea para que la gente lo pueda ver, porque te puedo asegurar que a mí me ha emocionado. Pero este 2021, este año, después de la pandemia y todas las controversias que hemos podido tener, sobre todo para vosotros, porque os rompe muy mucho el tema de las planificaciones, ¿no? Cada año son iguales, cada año se celebra el tour, vuelta, etapas y clásicas en la misma época, y en el año de pandemia todo esto lo gira y todo esto os cambia, pero el 2021 consigue ganar la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Supongo que tuvo que ser un estallido como por fin, ¿no? O vuelvo a ser el de antes, o ¿cómo vives ese momento?
Fue un gran momento, una gran victoria, y todo este año que acaba de pasar he sido realmente competitivo. Ganar o no viene de muchas circunstancias, pero ser competitivo es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta, hacer parte del partido, como digo yo, estar delante, hacer parte importante para el equipo, hacer parte importante para la carrera. Y si te das cuenta, todas las carreras que tuve este año, incluyendo Cataluña, que fue con la que empezamos, estar de esa manera, pues fue realmente, como ustedes dicen, cojonudo. Me gustó mucho y se da cuenta uno que hay que volver a las raíces, que hay que volver a lo simple, que realmente el ciclismo ya está inventado, que no hay que hacer de más, porque muchas veces ahora, como se está tornando el ciclismo, empiezas a cuestionar muchas cosas de las que venías haciendo, cómo lo estás haciendo, y empiezas a cometer muchos errores. Y lo importante es eso, volver a lo básico, disfrutar, que muchas veces nos olvidamos de disfrutar y de acordarnos que estamos viviendo un sueño.
Ahora que comentas eso de la evolución del ciclismo, la verdad es que ha cambiado radicalmente. Quiero decir, hay corredores muy jóvenes, corredores que debutan en un Tour de Francia y lo ganan, como puede ser, ahora se me fue, Pogacar, vale. Debuta y gana, no salen los Evenepoel, no salen los Van Aert, los Van Der Poel, corredores que atacan a 50 kilómetros de meta, etapas cortas en el Tour de Francia y súper explosivas, este rato adoquines. O sea, el ciclismo ha evolucionado en X años hacia aquí. ¿Cómo se prepara un corredor? ¿Cómo ves tú esa evolución? Te tienes que adaptar, sí, porque si no te quedas atrás, entiendo.
Exacto, tienes que adaptar tu cuerpo, tienes que adaptar tu mente, tu entrenamiento. Ahora, las victorias cuestan mucho. Te das cuenta antes, siempre en las etapas, no sé, del Tour, del Giro, al principio, la primera semana, se iban dos, tres peregrinos en una escapada y al final los cogían, se llegaba al sprint y poco a poco la carrera iba cogiendo dureza, pero ahora, desde el primer día, es a fuego, a muerte. Y las victorias están costando mucho, ganar está muy caro. Entonces, para eso tienes que prepararte también de una manera un poco más agresiva, un poco más explosiva, como lo acabas de decir, las etapas ahora son más cortas, entonces ahora hay que entrenar un poco más corto, pero un poco más intenso, sin pasarte tampoco, no hay que ser 2 horas totalmente a saco, pero sí un poco más intenso, un poco más como se estás compitiendo, porque si no te adaptas, el tren sigue y tú, adiós.
Actualmente vives en Andorra, que viven, no sé, la última vez creo que escuché 50 profesionales World Tour. ¿Existe el grupo de WhatsApp del pelotón profesional que quedáis y a tal hora en tal gasolinera o en tal panadería o en tal bar? ¿Existe o no?
Siempre, sí, siempre que llegas a Andorra, sabes que vas a las 10 de la mañana al reloj de Dalí, que queda ahí en Andorra la Bella, y hay algún ciclista profesional, y encuentras alguno. Y hay no solo un grupo de WhatsApp, sino hay varios. Por ejemplo, habemos muchos colombianos, ajá, hay otro grupo con los españoles, hay otro grupo como mixto, hay un grupo también de habla inglés. hay de todo un poco, pero sí. Siempre a las 10 de la mañana en el reloj de Dalí, en Andorra la Bella, hay ahí ciclistas profesionales.
Ahora que comentas colombianos, hay una remesa de colombianos en primera línea mundial, espectacular. Tenemos a Bernal, tenemos a Rigoberto, Gaviria, Miguel Ángel, Daniel Felipe, Nairo, tú mismo. Eso no es casualidad, eso es o bien que desde las federaciones se trabaja desde las bases, desde cadetes juveniles o desde el amateur. ¿Por qué esa multitud de colombianos en primera línea?
Hace más o menos unos 10 años, yo hice parte de ese proceso, 10 años, 12 años, empezó a haber un proceso para el lado del ciclismo desde la parte del gobierno y empezaron a invertir un poco más de dinero, empezaron a hacer un poco más de programas y esos programas todavía están vigentes y que se han cambiado un poco, pero yo hice parte de esa primer camada, por así decirlo, donde estábamos Nairo, donde estábamos Henao, donde estábamos Rigoberto, y esos frutos se han ido recogiendo a través de los 8 años siguientes, o 6 años siguientes, ¿sabes? Y con esos programas se sigue, pero sí que ha sido un gran inversión de parte de las gobernaciones en el país, de parte de presidencia, porque al final el deporte que más victorias le ha traído a mi país ha sido el ciclismo.
Sí, sí, y sois peleones, vamos, de principio a fin. El año que viene cambias de equipo. Has estado 8 años en Orica, Milcherton y tal, que van cambiando de nombre, pero en este año fichas por Education Fair Nippo. ¿Qué crees que te va a aportar o qué crees que te van a dejar hacer en este nuevo año? Porque ahí tenemos a Rigoberto, ¿cómo podría ser líder de equipo o cómo va?
Sí, yo creo que lo más importante es la ilusión que me ha creado esto. Al final estás 8 años en una misma organización y es como si estás 8 años en una misma empresa. Ajá. Conoces a todo el personal, conoces a todas las personas y entras más o menos, entre comillas, en una zona de confort. Entonces ya sabes de qué va, ya sabes cómo es las concentraciones, ya conoces a este, sabes a quién tienes que escribirle. En cambio, llego a este equipo nuevo y ahora estoy haciendo como esa transición en donde te envían emails nuevos, donde tienen una plataforma diferente de trabajo, uh-huh. Donde el mecánico funciona de otra manera, te presentas, conoces el uniforme, el tallaje, ¿sabes? Bicicleta nueva, uh-huh. Diferente. Entonces todo eso te genera una nueva ilusión que al final más o menos es lo mismo, pero no es, ¿sabes?
¿Ya tienes planificada la temporada? ¿Ya sabes lo que vas a correr o para dónde vas a tirar?
No, todavía no. Estamos esperando a que salga completamente el recorrido del Giro de Italia, pues sale un pedazo. Y ahí ya, dependiendo de las contrarreloj o tal, vemos qué escoger entre Giro y Tour. Y dependiendo de eso ya se planifica el resto de la temporada. Pero yo creo que algo seguro es que empezaremos en el Campeonato Nacional en Colombia.
Ahora que dices esto de que muchos años en un mismo equipo te lleva a la monotonía y al día a día que sea siempre lo mismo, hay una del documental este que he comentado anteriormente, hay una frase que dice tu padre, que dice, dejó de ser mi hijo y pasó a ser un ciclista profesional, ¿no? Es como un cambio de tendencia, ¿no? De que como que dejaste de disfrutar sobre la bicicleta, pasaste ya a tener un chip más profesional, más dedicado a lo que es un trabajo, ¿no?
Exacto, y ahí es donde le hemos cagado.
Sí.
Al final lo que tienes que hacer es disfrutar.
Disfrutar, correcto. Disfrutar.
Muchas veces nos... Y hay una frase muy bonita también que yo digo en ese documental, y es que muchas veces por estar persiguiendo un sueño nos olvidamos que ya estamos en él.
Correcto.
Yo de niño soñaba... Y todavía sueño con ganar el Tour de Francia. Pero para ganar el Tour de Francia tienes que ser parte de un equipo profesional, claro. Tienes que viajar por todo el mundo, tienes que aprender diferentes idiomas, tienes que correr la Vuelta, correr el Giro, correr Lombardía, correr las cosas más importantes del mundo. Y eso es algo que yo ya estoy haciendo, o sea, yo ya estoy viviendo mi sueño.
Claro.
Entonces muchas veces nos pasa eso.
Esteban está en Andorra, como hemos dicho. Esteban se prepara a través de Synapse, que es una empresa que se dedica a preparar gente de todo tipo. Tiene un abanico pues, desde el que empieza por primer día hasta gente como Esteban y otros tantos, ¿no? Es una empresa que se encarga de mimarlos al máximo nivel, ¿no? O sea, ¿tú qué has encontrado aquí en Synapse que te aportan?
Encontré un gran grupo. Al final he dejado mi casa en Colombia por venirme aquí. Y aquí en Andorra ya sabes cómo es la montaña, te estás ahí como encerrado, hace frío, y con ellos he encontrado ese calor de familia. Llegas allí, lo que tú dices, te miman, entre comillas, porque al final sales más cansado ahí con unas agujetas y vas apretado. Pero no, en realidad te tratan como una familia, seas profesional o, como tú acabas de decir, sea tu primer día en bicicleta o triatlón o atletismo, cualquiera que sea tu objetivo, estás muy a gusto, te tratan por igual y te hacen sentir como en casa.
Me ha chivado un pajarito que te gusta el gravel, esta nueva modalidad que empieza a ser tendencia ya, algo latente, como que la UCI ya parece ser que está tomando cartas en el asunto para hacer campeonatos y tal. ¿Qué piensas de esto?
No, me encanta porque
¿te gusta?
Normalmente siempre queremos cambiar de ambiente, ¿sabes? Los ciclistas. Y antes hacíamos un poco con la mountain bike, pero siempre se cambiaba la posición en la bicicleta, con las amortiguaciones, ¿sabes? Todo es diferente, las relaciones. En cambio, con la bici gravel puedes tener exactamente la misma posición, ese mismo manubrio, tienes la misma longueza de biela, la misma relación, entonces no te cambia nada, no es muy agresivo para el cuerpo, pero sí que cambias de ambiente, puedes ir entre bosques, entre tal, y es la hostia.
¿Xavi te aprieta mucho o qué?
Xavi, el cabrón no sale conmigo, no ha salido la primera vez.
Xavi, bueno, no sé si cómo lo definiríamos, tu mano derecha o el que está todo el día ahí contigo dándole, o ¿quién es Xavi para ti?
Xavi es un gran amigo que trabaja en Synapse, que gracias a él fue por el cual estamos haciendo esta entrevista. Él es el que lleva toda la parte de comunicación y es un gran ser humano. Hace poco, por ejemplo, pasé el COVID y le llamamos ahora a nuestro padrino del COVID. Era el que nos hacía la compra, el que nos traía cosas, siempre está pendiente de ti, siempre está dispuesto. Es un gran ser humano que se preocupa antes que todo por tu bienestar.
¿Y cómo están sus tortillas de patatas?
Hostia, de puta madre. Con cebolla, siempre con cebolla.
Con cebolla.
No le digas que sin cebolla, si no te molesta.
Bueno, pues ahora que acabamos de repasar la vida deportiva, o la corta vida deportiva, ¿no?, de Esteban, vamos a hablar de otra faceta paralela que lleva a su deporte, que esto sí que es brutal, que hoy he visto otro documental que hay por ahí y, hostia, macho, no dejas de emocionarme. Cada vez que pongo a Esteban Chávez, ya sé que la lagrimita me va a tocar pronto de soltarla. Esteban tiene una fundación que se llama Esteban Chávez, que la tiene allá en su país, y simplemente lo que hace es dedicar a aquellas personas que no tienen los medios necesarios, o ya sea para practicar el ciclismo o para necesidades de la vida del día a día, ¿no, Esteban?
En verdad tenemos dos frentes de batalla. Uno que tocabas de decir muy bien, que ayudamos a los niños para que puedan desarrollar todo su potencial y puedan llegar a ser ciclistas profesionales, niños que tienen entre 15 y 18 años. Y por otra parte, el otro frente de batalla que tenemos son niños que tienen problemas ortopédicos en el país a los cuales nosotros operamos. Niños, por ejemplo, que tienen pie equinovaro o que tienen problemas en la cadera, que tienen problemas en la rodilla, que tienen problemas en los brazos, codos, etcétera. Cualquier problema ortopédico, los niños pueden venir a la Fundación Esteban Chávez y nosotros nos hacemos cargo de su análisis, su cirugía y su recuperación. Y también la otra parte, como te dije al principio, es la parte deportiva, donde tenemos el equipo de ciclismo, 8 cadetes y 8 juveniles cada año que compiten a nivel nacional y algunas veces a nivel internacional.
¿Por qué nace esto? ¿Es a raíz de tu vida, de las vivencias que tú has tenido, del momento malo que tú hayas tenido? O ¿por qué se te ocurre? ¿Por qué decides...?
Sí, al principio fue todo esto basado en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia, es una ciudad muy grande, 8 millones de personas, y el apoyo para ciclistas en las edades tempranas es muy poco. Y yo creo que esto nos pasa mucho también en otros países de habla hispana, que te apoyan cuando eres campeón olímpico, pero, joder, tienen que apoyarte antes, ¿no? Poder llegar ahí. Que cuando llegas ahí, y ahí si hay sponsors, si hay, si hay todo, y hay oportunidades, pero antes es cuando más las necesitamos. Y yo viví ese momento difícil y esa parte de tan joven en otra ciudad, porque en mi ciudad no había muchas oportunidades para el ciclismo, entonces tuve que irme a vivir a Medellín, y allí sí había un poco más de equipo, un poco más de apoyo, y era un equipo muy majo donde todos éramos de diferentes partes del país y estábamos establecidos en Medellín y se hacía muy, muy buen rollo. Entonces, yo dije, deberíamos replicar algo así. Y nació la fundación con miras a la parte ciclística. Y luego, por cosas de la vida y del destino, y por mi brazo y por el accidente que yo tuve, salió también la parte de medicina.
Y la distancia, claro, tú eres ciclista profesional y te tienes que dedicar 200% a ello. Pero ¿quiénes son tus ojos allí? ¿Quién es la gente que mueve aquello? Que tú sabes que cuando cierras los ojos aquello sigue funcionando, que aquello va a tirar para adelante.
Sí, mi padre está en la parte deportiva y es el que se encarga de que todo funcione de puta madre ahí. Y mi madre es la que está encargada de la parte médica. También está mi mujer, está al frente, que es más o menos como la jefe de ellos dos. Ajá. Y luego también tenemos toda una parte de prensa, contabilidad, fisioterapia, entrenadores, nutricionistas. Al final trabajamos en total, conmigo incluido, 15 personas.
Muy bien. En este 2021 es cuando se abre la sede, se abre una casa, se abre como un hostal, un hotel, un lugar donde tiene cabida toda esta gente, ¿no?
Sí.
Se abre en Tenjo.
Sí, en Tenjo, que es un pueblo cerca de Bogotá, que es donde viven mis padres. Se llama la Casa Fan y es donde los niños que son operados y necesitan hacer la rehabilitación pueden quedarse, donde hacemos las concentraciones de los equipos, donde toda la gente que está en medio de la fundación tiene esa acogida y están las oficinas también de la fundación.
¿Es difícil que colabore la gente en estos proyectos?
Bastante.
Bastante,
muy difícil, y si alguno está dispuesto a apoyar, cualquier euro es bienvenido. Solo tiene que ingresar a www.funchaves.org y ahí puedes encontrar toda la información. Puedes aportar desde siendo una persona natural hasta siendo una empresa, y también de muchas otras maneras, como donaciones de ropa o trabajo, o de cualquier manera, cualquier aporte es beneficioso.
Mira, esto lo tengo aquí apuntado, que es una de las cosas que quería recalcar. Como tú bien dices, hay cuatro maneras, yo tengo apuntada cuatro maneras, si hay alguna más me la sumas, para ayudar a tu fundación. Una es con el aporte económico, como bien dices, de manera desinteresada, pues un número de cuenta o se ingresa el dinero y eso queda allí. Hay otra que es muy bonita, que yo no lo sabía, que es donar material deportivo para su reutilización. Estamos en una dinámica de que cada día me compro, el casco cada año me tengo que comprar uno nuevo, gafas necesito 6, zapatillas 2 o 3, ¿no? Nos hemos vuelto muy sibaritas en el tema del deporte. Entonces, a lo mejor hay productos, hay materiales que se quedan en desuso, que se quedan ahí en el cajón apartados, y es una manera de donar también para que otras personas, ¿no?, que tienen carencias, pues puedan usar, ¿no?, ese material. Se puede adquirir prendas y material de la fundación, la ropa de lo que es la fundación tuya, se compra el producto.
Así es.
O, como bien has dicho, de patrocinadores, pues marcas comerciales o marcas que quieran colaborar y quieran aportar, pues bueno, su granito de arena también.
De acuerdo. Y también una manera muy bonita de ayudarnos es esparcir el mensaje.
Eso es.
Esparcir, contarle a la gente, invitar a que nos sigan, invitar a que nos vean, que nos sigan por las redes sociales, que nos escriban, y entre más gente nos conozca, pues para nosotros también es muy muy beneficioso. También una vez al año hacemos una campaña de donación con crowdfunding para que la gente pueda apoyar de una manera un poco más sencilla, en vez de enviar el dinero por una cuenta bancaria. Y eso, nos puedes escribir si eres fisioterapeuta, si eres médico, si eres entrenador, si quieres ayudarnos con la parte contable, etcétera. El trabajo también es bienvenido.
En la etapa 15 del pasado Tour de Francia, los bidones que se utilizan fueron serigrafiados con el logo de tu fundación.
Así es.
O sea, es una bomba mediática, ¿no?, una bomba de publicidad que consigues, ¿no?, a través de lo que es tu trabajo allí, ¿no?, en el Tour.
Exacto. Todavía los bidones se pueden conseguir. En la página web puedes encontrar toda la información, y el equipo me ayudó con eso, y todo el equipo corrió la etapa 15 con esos bidones, y pues imagínate, fue una etapa bastante bastante guapa. Ganó Sepkus ese día y terminamos aquí en Andorra.
¿Te costó mucho conseguir que aceptaran? Porque el Tour de Francia está todo muy estipulado, muy marcado, muy cuadriculado, todo muy escrito. ¿Costó mucho llegar a que te acepten esto?
Pues acá entre no le cuentes a nadie, pero no mucho, me quieren mucho en el equipo, entonces me lo dejaron hacer sin problema.
¿Hacia dónde apunta la fundación? El crecimiento del ciclismo, supongo que poco a poco ir avanzando en categorías superiores.
Pues a mí me gusta mucho sobre todo la parte de los jóvenes. Me gusta enamorarlos del ciclismo. No sé, más adelante de pronto, ¿por qué no? Llegar a ser un equipo sub-23, luego un equipo continental y ya veremos si poco a poco vamos creciendo por ese lado. Pero no quiero nunca abandonar los jóvenes, porque me gusta que los jóvenes sean los que se enamoren del deporte, es a los que realmente les cambiamos la vida, lleguen a ser ciclistas profesionales o no, y es a los que yo quiero realmente llegarles con el mensaje. Y luego por la parte de medicina, quiero algún día poder llenar un estadio y decir que todo el estadio está lleno de los niños que nosotros operamos.
Increíble. Ahora que dices lo del equipo y llegar a ser pues continental o vete tú a saber dónde llegar, sí que hay una colaboración con un equipo francés, el Inca, ¿puede ser?
Sí.
Que es un filial de la G2R.
Sí, ellos están situados en Ron, en la zona de Ron Out, y cada año te enviamos como exchange, como que nos reciben 4 o 5 juveniles cada año para que puedan estar toda la temporada de los chicos en Francia. Entonces nosotros tenemos 8 chicos corriendo en Colombia, todo el calendario nacional colombiano, y aparte de eso 4 o 5 chicos en Francia corriendo todo el calendario francés.
Para aquella gente que nos esté escuchando, que bueno, pues haya tenido, pues no sé, algún accidente como el que tú hayas podido tener, ya sea ciclista o ya sea lo que sea, ¿no? Que caes al pozo, como tú dices, ¿no? Caí al pozo y ahora tengo que salir desde lo más profundo. ¿Qué mensaje le trasladarías o cómo lo hiciste tú? Bueno.
Sí, yo creo que lo más importante es creer en un proceso y luchar con ese proceso. Hay muchos procesos y hay muchas personas que te van a venir a hablar. Lo importante es coger un proceso y creer en ese proceso y apoyarte en las personas que más te quieren y que siempre han estado contigo. Y es verdad que muchas veces ese proceso, ese camino, ese túnel se ve muy oscuro y parece que no hubiera salida, pero si sigues creyendo y sigues picando piedra, un día llegas al otro lado.
Sí, porque la fundación la sacas en el 2015 y a 2021 mira el castillo que has llegado, bueno, has llegado o han llegado, ¿no? O habéis llegado, ¿no? Entre toda la gente, esas 15 personas que dices que están cada día peleando, pues no deja de ser una primera piedra en el 2015 y a día de hoy, pues lo que tenéis, ¿no? Y supongo que cada día que consigues ayudar a un chavalín o a unos padres que se emocionan de felicidad, ¿no? Pues supongo que eso es gratificante al máximo, ¿no?
Es muy bonito, tienes razón. Por ejemplo, tenemos a Einer Rubio, que ahora está en el equipo Movistar, que hizo 4 años con nosotros con la fundación, o Santiago Buitrago, que está en el Bahrein. Tenemos Daniel Méndez, que está en el Ken Pharma. Pues cada vez que los veo y ahora compito contra ellos, me llena la hostia. Claro. Y ahora, imagínate, hemos operado hasta la fecha 38 niños. Uf. Hay niños que han llegado en silla de ruedas y ahora caminan. Y eso para nosotros es increíble.
Es que son etapas, no son etapas de tour, pero son victorias de otra manera, ¿no? Quizás victorias que siempre se te van a quedar ahí clavadas, ¿no? Porque
así es muy bonito, y al final yo quiero que me recuerden en el mundo y cuando yo no esté, como la persona que ayuda a toda esa gente, y no como alguna vez algún chico que nació en Bogotá y ganó algunas carreras de ciclismo.
Bueno, Esteban, pues agradecerte tu tiempo. No te voy a quitar más que se enfría esa tortilla que tenéis por ahí. Que yo sé que Xavi está haciendo una tortilla o que os va a hacer una tortilla.
Sí, ya está oliendo bueno.
Y como te entretenga, igual no te la comes fría, pero es que igual ni te la comes porque ya no hay, ¿no?
Me deja el pan solo.
Nada, desearte toda la suerte del mundo en esta 2022. No sé si Giro, si Tour, si Vuelta, clásicas, allá donde vayas. Luego no sabemos si ganarás o no ganarás, pero lo que sabemos es que pelearás. Y esos colores, ¿sabemos si son los mismos colores fucsia para el año que viene?
Espero, porque espero, ¿no? Me gusta mucho. Sí,
es
me
que
gusta mucho.
Se ve. Quiero decir, cuando se graba desde el helicóptero, rápidamente sabe dónde está cada uno.
Se identifica, sí.
Se identifica y son colores muy bonitos. Pues nada, Esteban, agradecerte tu tiempo, desearte la mayor suerte del mundo y que ganes todo lo que tus piernas te permitan y tus rivales te dejen, porque al final, como dices, hay muchos factores que uno mismo a lo mejor no puede llegar a controlar, ¿no?
Así es, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y por dejar que mucha gente más conozca de la fundación y nada, recordarles y te meto aquí la página de internet de nuevo, www.funchaves.org. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y por esta charla tan amena.
Mira, yo añado una cosa más, el hashtag multiplicando sonrisas, ¿vale?
www.funchaves.org
y el hashtag multiplicando sonrisas. O sea que desde aquí, desde R3 Triatlón, haremos la máxima difusión tanto la web como el hashtag con tu fundación para que de la manera más humilde posible pues consigamos llegar al mundo, ¿no? Que cuanto más gente lo vea, pues mal no hace.
Así es, muchas gracias.
Pues ya han oído. Algo espectacular. Como decía Johan Cruyff, gallina de piel. Increíble. Uno de los momentos que esta gente me está ofreciendo a mí, inigualables. Poder hablar con esta gente solamente puede conseguirse pues gracias a todos aquellos que me apoyaron en este proyecto. Y nada, ya para acabar, despedirnos y anunciarles pues dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden ver, dónde nos pueden oír, etcétera. La web de la radio, ripolletradio.cat. Allí tienen el acceso a los links y para podernos escuchar. En YouTube tienen el canal Ripollet Radio, Ripollet Televisión y en el canal de un servidor en Kenyatta sobre ruedas también encontrarán información de este programa. Recordarles que la repetición del programa será el próximo sábado 20 de noviembre de 5 a 6 de la tarde. Así que en dos días, de 5 a 6 de la tarde, vuelven a tener el programa disponible. Y el próximo programa para el mes de diciembre será el día 16. Como siempre, jueves de 7 a 8 de la tarde. Y les puedo anunciar que ya casi, va al 70% diría yo, va, 75%. Tengo casi, tenemos cerrado el invitado estrella. Le voy a dar alguna pistilla, va. Es un atleta. Es corredor mundialista, es olímpico y ya porque al final hablo más de la cuenta y me lo van a pillar. Así que les emplazo en diciembre. Y con el club, si quieren contactar con el club, ya sea para preguntar cómo se puede entrenar, dónde hay que ir, tarifas, etcétera, cualquier cosa, en la web r3triatlon.com, en Instagram y en Facebook, con las siglas Ripollet Triatlón, allí nos encontrarán. Y un servidor, si quieren hacerle consejo, tienen dudas, recomendaciones, ayudarle o criticarle, lo que ustedes quieran, en keniatasoberruedas@hotmail.com. Allí escriben y bueno, pues yo les contestaré o les diré o haré lo que las propuestas. Así que sin más, encantado de haber estado al mando de este programa una vez más, encantado de que hayan estado al otro lado escuchándonos, agradecer a Jordi en control técnico y nos vemos ahí fuera. Quemando ruedas y desgastando zapatillas. ¡Hasta la próxima!